Seguimos en Sin Distancias y dirigimos ahora nuestra mirada hacia la antropología. Hoy queremos reflexionar en voz alta sobre los retos que se plantea la antropología en la sociedad actual. Para ello contamos con la participación de dos antropólogos que nos ayudan a conocer para qué sirve la antropología en el siglo XXI.
Buenos días, me llamo Roberto Fernández del Departamento de Antropología de la UNED y hoy nos toca hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la antropología y más concretamente las jornadas que se van a celebrar el día 22 de junio en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid, en la calle Albazán número 26, con un tema que tiene que ver con la antropología y sus retos en la actualidad. Para esta charla que tenemos con vosotros, tenemos aquí a Carlos Jiménez, que es el presidente del Instituto Madrileño de Antropología, quien es la que organiza esta jornada. Y con nosotros, como os decía, está Carlos Jiménez, catedrático de Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid. Y con él vamos a hablar sobre varios temas que tienen que ver con esta jornada, con la antropología en general y con el oficio de antropología y del Instituto Madrileño de Antropología. Así que, Carlos, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bien, pues como os decía a todos los oyentes, que esta jornada de Lima, del Instituto Madrileño de Antropología, que se va a celebrar el día 22 de junio, tiene un interés muy especial entre nosotros y me gustaría que Carlos, como su presidente, pues nos hablara un poco de un tema que va a salir en esta jornada, que es el tema de la antropología y sus retos con la actualidad.
Muchas gracias, Roberto. Bueno, efectivamente, vamos camino de nuestras segundas jornadas. Uno de los momentos importantes del año del instituto es la asamblea de socios, una o dos asambleas al año, pero ahora vamos a las segundas jornadas, que va a tener un atractivo enorme, puesto que vamos a empezar con una conferencia en torno al tema de pobreza y marginación en Madrid. Es una exposición de una antropóloga de la Autónoma, Pilar Monreal, que va a exponer un poco la trayectoria de los trabajos que ha habido en la Comunidad de Madrid y en Madrid sobre pobreza, marginación, concretamente investigaciones actuales en La Cañada. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, cómo la antropología puede estar comprometida y aporta a la comprensión de temas contemporáneos, ¿no? Y luego hay un sector importante del día que es reunión por grupos temáticos. Nos reuniremos por los grupos temáticos en distintas ofertas y culminaremos con un debate que se va a llamar del grado de la licenciatura, etcétera, al colegio profesional, que es la situación que hay ahora en la profesión. Este es un poco el contenido básico de las jornadas.
Muy bien. Hay un tema que me gustaría destacar contigo, que es el tema de los grupos temáticos. El grupo temáticos parece que, como tú como presidente de Lima, nos podrías explicar a los oyentes realmente en qué consiste estos grupos temáticos, cómo se estructuran, cómo funcionan y cuál es el interés que tienen para esta jornada.
Pues mira, los grupos temáticos son realmente la arquitectura principal que tiene el instituto. Estamos ahora en torno a los 180 socios. El instituto es joven. Antiguamente había una asociación madrileña de antropología que dejó de funcionar, pero hemos conseguido poner de nuevo en marcha toda la organización de los antropólogos. Solo llevamos unos años funcionando, pero ha sido espectacular el interés que hay. De estos 180 socios, en torno a 50, a 60... participamos como miembros de 8 grupos temáticos, que te digo los títulos, ¿no? Y podemos a los oyentes relatar alguna cuestión. Títulos se ve el enorme interés, ¿no? De la antropología. Por un lado hay un grupo que trabaja antropología de la educación, que tiene su propio órgano de difusión. La antropología de la salud es otro de los colectivos que trabaja los temas de salud, cultura, etcétera. Un tercer grupo es antropología de los derechos humanos, con toda la producción que hay en antropología sobre respeto y violación de los derechos humanos. Luego, otro grupo, recientemente, el más reciente, es antropología de los feminismos, donde se trabaja todo el tema de igualdad de género, la mirada antropología en ese tema. Hay un grupo sobre antropología y práctica profesional, que aquí pues son temas desde visibilización, mercado de trabajo, la antropología como profesión, etcétera. Hay un grupo muy nutrido y uno de los más numerosos, que es Antropología de la Religión y la Espiritualidad. Está trabajando mucho los temas de diversidad religiosa, etcétera. un grupo de antropología del parentesco, temas de familia, parentesco, y luego el grupo de antropología audiovisual de los colegas que están especializados en la utilización del audiovisual tanto como técnica de investigación como otro formato de producir conocimiento y actitudes antropológicas, ¿no?
Es verdad, cuando hablo con los alumnos, mis alumnos de la UNED de Lima, del Instituto Madrileño de Antropología, siempre intento explicarles un poco cómo tú bien has explicado la estructura interna de los grupos temáticos, pero sí que me gustaría que ampliaras un poco esta información, es decir, la vertebración de estos grupos dentro de la estructura interna es cómo es, cómo funciona. Realmente son grupos muy autónomos, tienen su propia su propio contexto de trabajo, etcétera. ¿Me podrías hablar un poquito sobre este tema, Carlos?
Sí, sí. Perfecto, sí, por supuesto son grupos autónomos y muy creativos, pero son grupos temáticos del instituto. Entonces, la primera junta directiva generó de forma participativa una normativa en la cual se dice cómo se regulan estos grupos. Quiere decir que todo grupo temático está formado por miembros, se puede tener invitados, pero hay que ser socio, miembro para pertenecer a ello. Lo coordinan una o dos colegas, la coordinación suele ser rotatoria y cada grupo ve qué actividades quiere desarrollar. Se presenta unos estatutos, una especie de reglamento del grupo que es aprobado por la Junta Directiva que lo presenta a la Asamblea, así que todo eso no es que cada cual monte lo que quiera, no es un grupo de trabajo desligado, ¿no? Sino que hay que hacer una propuesta a la Junta, después va a la Asamblea, se valida y se trabaja en ese marco. Se intenta que haya la mayor interrelación posible, esta es una tarea que tenemos pendiente. Entonces, cualquier persona interesada en estas temáticas lo que puede hacer es darse de alta en el instituto y participar, escoger uno o dos de los grupos temáticos que tienen sesiones periódicas. Cada uno se regula, eso sí, de una manera completamente autónoma.
Lo que sí es cierto es que en las dos jornadas que vamos a tener, que hemos tenido el año pasado y este año, el plato fuerte realmente son el estado de la cuestión que hay dentro de la dinámica de los propios grupos temáticos. Es decir, cómo han estado trabajando a lo largo del año, cuáles han sido sus inquietudes intelectuales y en relación con la antropología y el tema del grupo. Lo que sí me gustaría que me dijeras de todos los grupos estos temáticos, ¿hay alguno que te que consideras que tenga una relevancia para ti importante?
Bueno, te digo no por ser el presidente del instituto, sino porque lo digo totalmente convencido, ¿no? Yo creo que todos ellos, ¿no? Pero vamos a poner algún ejemplo a quien nos está escuchando, ¿no? Por ejemplo, los colegas que son expertos en antropología de la educación ya tenían, muchos de ellos, un grupo de trabajo en antropología de la educación con una revista, con una publicación informática que han vinculado ahora al instituto y que tiene un interés enorme. Es gente que ya viene trabajando. Ellos han organizado ya pues seminarios y jornadas directamente sobre los temas de la educación, ¿no? O, por ejemplo, los que trabajan salud, pues ya organizaron unas jornadas en Madrid, en una zona de Madrid, donde no solo antropólogos, sino enfermeras, doctores, etcétera, debatieron los temas de la salud y la perspectiva cultural y antropológica de estos temas. Así que, claro, es difícil, ¿no?, tu pregunta, ¿no?, porque yo estoy en uno solo de los grupos, pero me gustaría pertenecer a los ocho, ¿no?
Por ejemplo, hablando del grupo donde estás, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, pues yo estoy en un grupo que está ahora un poco de capa caída por distintas razones. Empezamos muy fuerte y tenemos que revitalizarlo. Yo estoy en Antropología y Práctica Profesional. Este es un grupo totalmente transversal, claro, que lo que nos interesa son los temas de profesionalidad de la antropología. Es decir, por ejemplo, qué perfiles profesionales hoy en la sociedad requieren formación antropológica o son nichos ocupacionales para antropólogos, como pueden ser, por ejemplo, pues los técnicos de relaciones interculturales en los colegios, o pueden ser los agentes de ecodesarrollo, los mediadores interculturales, los asesores de políticas culturales. Hay toda una serie de trabajos en la sociedad de enorme importancia que es muy recomendable o incluso una exigencia la formación antropológica. Entonces, ese es uno de los temas que tratamos en ese grupo.
Una cosa que también quería comentarte, como socio y miembro de la junta directiva de este instituto, sí que me gustaría que destacaras si es posible, en este debate la composición de del Instituto Madrileño de Antropología. Podemos hablar un poco de cuál es un poco, para aquellos oyentes que no saben que existe este Instituto Madrileño de Antropología, saber cómo funciona y cómo, por lo menos, cómo está constituido.
Vale. Bueno, yo te respondo a esta, pero tengo una pregunta para ti, que también yo te quiero preguntar algo, Roberto. No, el instituto es muy plural. Está formado por profesores, investigadores, becarios, licenciados en antropología o, como ponen los estatutos, personas interesadas en la antropología. Para formar parte del instituto no hay que ser necesariamente licenciado en antropología, sino una persona que está interesada en la antropología, ¿no? Fíjate, por ejemplo, de esa diversidad de socios se refleja también en nuestra junta directiva. Somos 11 miembros y sabes muy bien que hay profesores o doctorandos que son de la UNED, que son de la Complutense, de la Autónoma, del CSIC, del CEU, que son profesionales fuera de la academia. Por ejemplo, tenemos un psiquiatra en la junta directiva. Así que es muy plural. Hay estudiantes de doctorado. Es una palabra clave el instituto, ¿no? Una diversidad. No, los antropólogos estudiamos la diversidad, pero la tenemos que valorar también a nuestro interior.
Eso es. Sí, la verdad que es un tema que destaco de este instituto, ¿no? Es decir, la pluralidad y la diversidad. Es decir, que tenemos un abanico de profesionales y de otras personas que dedicadas con antropología de forma más o menos profesional o más o menos desligada con la disciplina, que hace que, bueno, pues que sea un grupo en la cual sí se nota con los debates que tenemos, se nota. Espero que el público en general, los alumnos de la UNED y en general de antropología y gente afín que le pueda interesar, esté interesado en esta jornada que va a organizar el IMA el 22 de junio. Y sobre todo quería destacar contigo, Carlos, el tema del final, ¿no? El final tiene un tema muy interesante que sí ahí nos interesa a los antropólogos como disciplina, que es el tema corporativo, es decir, el futuro de la antropología como dentro de la institución, ¿no?
Exactamente, sí. Claro. Es un final que la parte final de la tarde llevará por título del grado al colegio profesional y va a ser llevado el coloquio por María Valdés, una colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es la coordinadora de la Comisión Estatal del Grado, lo que llamamos CEGA, y de la Comisión de Profesionalización de la Antropología. Es un grupo de antropólogos de todo el Estado que nos reunimos periódicamente y cuya su coordinadora y una de las personas que lo ha impulsado más es María Valdés, y va a venir a Madrid para, con nuestro colega de la Junta Directiva y del Instituto, Pedro Tomé, investigador del CSIC, van a plantearnos un poco cómo está en este momento el reto. El IMA, el Instituto Madrileño de Antropología, es uno de los de las asociaciones de antropología que hay por todo el Estado. Actualmente la Federación Estatal de Asociaciones de Antropología tiene unos estatutos que en estos momentos hay siempre una entidad por cada comunidad autónoma, la Asociación de Antropología de Andalucía, de Extremadura, de tal, y todos nos vemos en esta federación, ¿no? En estos momentos, ese marco asociativo, por ejemplo, el IMA, es insuficiente o hay cuestiones profesionales que no lo podemos abordar desde esa línea de asociación, y estamos caminando también, además de las asociaciones o los institutos, al colegio profesional, como hay el de Ciencias Políticas y Sociología o el de Arquitectos, ¿no? Entonces estamos caminando. Uno de los pasos que se está dando es formar asociaciones profesionales que ya pueden ejercer cuestiones parecidas a las del colegio profesional, que ya algún día tendremos. Temas como cuestiones de ética profesional, cuestiones de regulación del mercado de trabajo, interlocución con el Estado, pues es en esto. Y todo esto es lo que vamos a hablar. ¿En qué momento está la antropología? ¿Qué pasos se están dando? ¿Cómo nos vamos incorporando? Etcétera.
Sí, es un debate muy interesante porque realmente trata de indagar sobre el futuro de la antropología como una disciplina que creo que debe ser tenida en cuenta por los poderes, ¿no? Es decir, que en el sentido poderes X, en el sentido de que la antropología, pues como se requiere trabajos sociológicos para hacer grandes trabajos macros de sobre encuestas, estudio de encuestas, estudio de casos y tal, nosotros sí que deberíamos elevar nuestra voz y elevar nuestra posición de una disciplina que estudia, la, como decías tú, la diversidad y en la cual puede plantear a las instituciones actuales una forma de ver las cosas, de entenderlas diferentes a lo que realmente se puede entender de las ciencias humanas, que han sido muy monopolizadas por este aspecto, por la sociología, ¿no? Es decir, con estas grandes encuestas que estamos viendo que están fallando en muchos casos, ¿no? O sea, que conocemos muchos casos de encuestas donde, vamos, ha sido estrepitosamente fallado. Entonces, claro, eso parece que crea una cierta dinámica pues negativa hacia la propia disciplina, y sociología, pues en este caso, pues yo creo que está sufriendo un poquito este desgaste, ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros no. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Yo creo que la antropología es una disciplina emergente, tenemos que haber más alumnos, en la UNED por lo menos es así, supongo que tú también, la UNED también.
Sí, sí, sí.
Tenemos mucho más alumnos, y sobre todo interesados en ese aspecto de la diversidad. Es decir, la gente pierde un poco el miedo a ese monocolorismo que podemos tener en la cultura, y ver que la cultura es un mosaico una fragmentación tremenda de actitudes, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo sintetizaría, yo creo que estamos en un buen momento, pero también delicado. Hay que saber estar a la altura de los tiempos y cumplir bien con los retos, ¿no? Porque la antropología es emergente en el sentido de su visibilidad pública y de su contribución pública, pero viene de una larguísima tradición que como ciencia podemos remontar al 19, pero como tradición cultural, que decía Ángel Palerm, es muy antigua. A Heródoto la podemos llevar. Siempre que ha habido reflexión sobre el otro. Todo ese legado enorme de siglos del conocimiento sobre el otro tiene que ser útil en la sociedad. El problema es que en la antropología, en el pasado, no siempre, pero quizás mayoritariamente, la antropología fue usada desde unos contextos coloniales y de dominación. Entonces, lo que se trata hoy día es de poner en valor, al servicio de compromiso social, de la mejora de la sociedad, pero sin que la antropología sea manipulada para cuestiones de dominación. Entonces, ejemplos de esto, hombre, pues hoy día se está jugando un muy buen papel. Por ejemplo, si tomamos el caso educativo y la escuela, pues hay cantidad de colegas, de antropólogas y antropólogos que vienen estudiando la diversificación sociocultural de las escuelas y cómo se puede avanzar en cohesión social, en éxito escolar, etcétera, teniendo en cuenta muchas veces la casuística sociocultural y los análisis socioculturales. Se trata de contribuir con las administraciones o con la sociedad civil, pero siempre desde el rigor, desde la calidad, desde los trabajos bien hechos. Entonces, la antropología tiene en su método, en la observación participante, en la etnografía, tiene unas posibilidades enormes y en sus teorizaciones, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que estás dando en el clavo, en el sentido de que la antropología debe aportar su voz, su trabajo bien hecho a las instituciones que lo requieran, sus estudios, su forma de entender y analizar la sociedad, que debe ir por este camino, ¿no? Con esto reitero pues mi mensaje, que es la convocatoria de la segunda jornada del Instituto Madrileño de Antropología, que se va a celebrar el día 22 de junio en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la calle Albasanz, número 26 en Madrid. Os invitamos a todos a participar, por supuesto, y agradecemos pues a la presencia de Carlos Jiménez, que ha estado con nosotros como presidente del Instituto Madrileño de Antropología, para explicarnos un poco su visión de la antropología en la actualidad y sus nuevos retos que tiene con el futuro. Pues muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Roberto. Gracias a Radio UNED. Muchas gracias por este espacio. Y desde luego allí esperamos a todo el que venga. Yo creo que estará contento porque vamos a debatir y reflexionar juntos. Gracias.
Con esta invitación a seguir reflexionando sobre antropología en la jornada que celebrará el Instituto Madrileño de Antropología, despedimos a Roberto Fernández, profesor del Departamento de Antropología de la UNED, y a Carlos Jiménez, presidente del Instituto Madrileño de Antropología y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.